Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la noche. Esta noche nos acompaña Coralys Ruiz Jiménez. Ella es especialista de media con 12 Team, el equipo de Texas. Perdón, Top 12, equipo de Texas. Ella es encargada del departamento, bueno, es trabajadora del Departamento del Censo de Estados Unidos en la región de Dallas y División del Campo. Estaremos hablando acerca del censo, la importancia en participar, aclararemos los riesgos y hablaremos un poco de las preocupaciones que hay con respecto al censo 2020 y la baja participación por parte de la comunidad latina. Ella nos está acompañando por teléfono desde su hogar. Muchísimas gracias por estar aquí por teléfono. ¿Cómo te encuentras esta noche?
No, gracias a ustedes por tenerme. Me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú?
Perdón, sí. Me encuentro bien. Parece que estamos teniendo un poco de problema técnico con nuestro equipo, pero veremos si lo podemos solucionar. Vamos a ver.
Sí, aquí estoy.
Okay. Sí, parece que estamos teniendo un poco de problemas técnicos aquí. Ok, vamos a continuar entonces. Hablemos un poco acerca del censo, porque hay muchas preocupaciones y hay mucha, siento que mucha mala información que está en el aire hoy en día, y siento que es un problema enorme considerando todas las dificultades que hay y la importancia que tiene el recaudar toda esta información. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso?
Claro que sí. Mira, el censo es sumamente importante para nuestro gobierno, al igual que para la comunidad en general. Los datos del censo son los datos que se utilizan para determinar cuántas personas van a representar cada estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. O sea, de esos números es que se dice cuántas sillas vamos a tener en el Congreso cada estado. De igual manera, a nivel estatal, los datos del censo ayudan a que se sepan cuáles van a ser los distritos legislativos y también los distritos escolares. O sea, nos impacta grandemente en la representación de las personas que van a ser las que van a hacer las leyes que nos van a afectar a nosotros en la comunidad y en la comunidad hispana también. Entonces, también los datos del censo se utilizan para determinar a nivel nacional y a nivel estatal cómo miles de millones de dólares van a ser distribuidos a nuestras comunidades, cómo ese dinero se va a distribuir. Y es sumamente importante para la comunidad cómo esos fondos federales se van a distribuir. Mientras más personas hayan en un lugar, más fondos federales van a recibir ese lugar. Por eso es que es sumamente importante llenar el censo. Entonces también, ¿verdad?, a nivel de negocios, las empresas utilizan los datos del censo para saber si en esta ciudad es factible o no abrir una nueva tienda, si se va a abrir una tienda, cuál es el público al cual se le va a mercadear esa tienda. Los datos del censo los utilizamos todos los días, para todas las cosas que están a nuestro alrededor. Tal vez no lo sepamos o no nos demos cuenta, pero realmente los datos del censo son los que dijeron que esta autopista nueva que se está construyendo en Layton y Clearfield se debía construir o no.
Wow, entonces las decisiones afectan a muchas personas debido a que esa representación aloca la cantidad de fondos y se va a poder establecer los presupuestos también en cada estado, pero también en mayor parte en cada región, cada distrito, cada ciudad y cada pueblo, ¿no?
Claro, desde la ciudad, desde el área más pequeña en un lugar que vendría siendo nuestra ciudad, en nuestro municipio, luego los condados, el estado y finalmente la nación. O sea, los datos del censo los utilizan todos. O sea, los gobernantes o los líderes de Park City, ellos utilizan los datos del censo para saber cómo van a distribuir los fondos federales que llegan a Park City para los diferentes programas. Y es importante también recalcar que los datos del censo se utilizan para servicios públicos como clínicas de salud y respuestas de emergencia y la preparación para desastres naturales y programas educativos. O sea que básicamente, ¿verdad? El censo, los datos del censo es lo que le dan forma al futuro de nuestra comunidad, al nivel pequeño de ser nuestro pueblito, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro condado y luego nuestro estado y a nivel nacional. Y por eso es que es sumamente importante.
Pero me imagino también, debido a que hay mucha falta de comunicación y a veces no hay acceso a toda la información necesaria al público, hay mucha desinformación, mucha mala información, incluyendo la idea de que si una persona participa al censo, automáticamente se compartirá o corre el riesgo de una persona que sea compartida esa información con los centros de inmigración, el ICE, etcétera.
Sí, vivimos en una era donde tenemos toda la información, ¿verdad?, al alcance de nuestros dedos y no tenemos nada, como yo digo. El censo, al ser una actividad que ocurre cada 10 años, hay muchas personas que no lo conocen y hay muchas personas que ya lo han hecho y ya es repetitivo para ellos, pero, por ejemplo, las personas jóvenes no saben lo que es el censo. Porque una persona que tenga 30 años ahora mismo, lo más probable, participó del censo del 2010 y le llegaron los documentos a su lado y no sabían qué era eso y no lo llenaron. Y tal vez la persona es un nuevo americano. Tal vez la persona es un nuevo americano no saben cómo se realiza el censo en los Estados Unidos. Hay muchas razones por las cuales hay un desconocimiento sobre el censo. Pero es importante comentarle a las personas que el censo está protegido por el título 13 del Código de los Estados Unidos. Y el título 13 lo que indica es que el censo mantiene la información de cada uno de nosotros confidencial. La ley protege todas las respuestas que se dan al censo. Nosotros no podemos publicar ninguna información que obtengamos de las personas. Y cuando digo información, me refiero a esa información que es personal e identificable. No tan solo para el hogar de esa persona, pero también para los negocios, porque el censo realiza un censo de negocios también. Esa información tampoco, y la ley lo dice, se puede compartir, o sea, esa información no se puede compartir con ninguna agencia del orden público. Eso incluye ICE, el FBI, el CIA, el NSA y la policía local de nuestra comunidad. A nadie se le da la información. Entonces, también la ley indica que los datos que usted le provee al censo se quedan de manera privada y está protegido para que tampoco se utilice en su contra en alguna agencia de gobierno o en algún caso que usted tenga en la corte. Entonces, yo como empleada del censo o algún otro de mis colegas en la oficina del censo, si nosotros violentamos el título 13 y compartimos alguna información de cualquier persona, nosotros podemos ir a la cárcel federal hasta por 5 años, o podemos tener una multa de hasta $250,000, o podemos tener ambas penas, dependiendo, ¿verdad?, lo que el juez decida. Finalmente, también la ley indica que las respuestas que las personas dan en el cuestionario del censo son solamente para utilizarse de manera estadística. O sea, todas las respuestas que nosotros recibimos solamente las podemos presentar de forma estadística. Por ejemplo, en Park City o en Summit County vive un 40% de mujeres de 30 años, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser en números. Aquí no hay ninguna información personal o información identificable, y eso la ley lo establece también. Que es bien importante que todas las personas que nos están escuchando, que todavía no han llenado su censo, sepan que la oficina del censo no va a publicar ninguna de su información y tampoco va a compartir las respuestas que usted provea en el censo. ni las suyas ni de ninguna otra persona que viva con usted en el hogar. Y es sumamente importante recalcar eso. Toda la información que se comparte con nosotros es protegida y es información confidencial.
Pero también me imagino que hay algunas maneras que, digamos, algún mal, digamos, una persona que esté tratando de perjudicar o a buscar personas que están indocumentadas pudiese usar algún tipo de información. Tal vez no información personal, pero al saber que en cierto hogar hay cierta cantidad de personas que están registradas y pueden darse cuenta si estas personas son legales o no, simplemente de esa manera. No sé si esta teoría tenga validez, pero ese es uno de los miedos que existen.
La persona que tenga ese miedo, tengo que decirle que no, su miedo no se va a convertir en realidad. Es imposible que una persona sepa que usted es un indocumentado. Los empleados del censo, cuando visitan los hogares, jamás le van a preguntar si usted es indocumentado o no. El censo del 2020 no tiene una pregunta de ciudadanía. Tampoco los empleados del censo le van a pedir una identificación para poder contestar el cuestionario. De igual manera, el cuestionario está disponible por internet o por teléfono. Y, por ejemplo, en Summit County, que es en el condado que ustedes están, la mayoría de las personas en el condado de Summit recibieron un cuestionario en papel que se les llevó al hogar. Esas tres formas que tienen para contestar son las formas más fáciles y rápidas y las formas más cómodas sin que un empleado del censo llegue a su hogar. Que si alguna persona tiene el miedo de que, ay, la persona que va a llegar a mi hogar puede decir que yo tengo a mi primo que llegó hace poco a Estados Unidos y no tiene el documento, mire, llénelo por teléfono, por internet o el papel. Por teléfono está disponible, tenemos una línea disponible para ayuda en español. De igual forma, por internet está en español. Y algunos hogares recibieron el cuestionario en inglés y en español. Si usted llena el censo de esas tres formas, ningún empleado va a llegar a su hogar a menos que usted haya dejado una pregunta sin contestar. O a menos que no haya contestado el cuestionario. Desde el 11 de agosto, empleados del censo van a estar visitando los hogares. Pero nuevamente, como le indiqué, o sea, ningún empleado del censo va a estar preguntando si su persona es indocumentada o no. De todos modos, la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, indica que se tiene que contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos. No dice solamente hay que contar a los ciudadanos, solamente hay que contar a las personas que viven en X lugar, no, la Constitución es bastante clara. La Constitución dice que todas las personas que viven en Estados Unidos hay que contarlas. Así que su estatus migratorio para el censo no es algo que estemos buscando, ni siquiera está incluido en las preguntas que tiene el cuestionario. Las preguntas son solamente su nombre, su raza, su sexo, su origen étnico, dónde usted es. O sea, no hay nada que diga que nos diga su ciudadanía. O sea, las personas que tienen ese miedo deben sentirse confiadas de que nadie del censo les va a preguntar eso. También si hay alguna persona, ¿verdad?, escuchando lo que usted esté hablando con un empleado del censo o esté merodeando en su casa, el empleado del censo tiene instrucciones de que si hay una persona que no es miembro del hogar al cual se está entrevistando, ese empleado tiene que cesar el trabajo y regresar en otro momento para completarlo. Tampoco los empleados del censo, si alguien más adelante lo para y le dice, mira, te vi en esta casa y me dijeron que ahí vive una persona indocumentada, yo quiero que tú me digas si eso es cierto. El empleado del censo tiene autorización a no contestar esas preguntas y seguir caminando y decirle, mira, yo no tengo nada que hablar con usted. Y se va. Nosotros no... El censo no está obligado a compartir ninguna información con ninguna persona, ni tampoco agencias de gobierno. Que digamos que un policía, que si un policía del sheriff del condado venga a cuestionar a un empleado del censo, el empleado del censo tiene todo el poder de decirle, yo no tengo nada con usted, por favor, deje de hablar conmigo, y el empleado se va. Y termina operaciones. Porque nuestra misión es una. Y es solamente contar a todo el mundo una vez y solo una vez en el lugar correcto. Nuestra misión no es recolectar información para dársela a la policía o a ICE. No, nuestra misión es contar a todo el mundo para nosotros saber cuántas personas viven en Utah, en el condado de Summit. Y entonces luego los datos estadísticos, los números, compartirlos con todo el mundo para poder saber dónde van a ir los fondos federales que nuestra comunidad necesita para las escuelas, para el programa de almuerzo reducido o gratuito, para CHIP, para Medicaid, para Head Start, Early Head Start. Así que las personas que tengan ese miedo, ¿verdad? Ya yo dije las multas, penas que hasta podemos tener de ir a la cárcel si compartimos esa información. Eso no es algo que se puede cambiar de un día para otro. Eso ya tomaría un acto del Congreso, el que eso cambie. Y la verdad es que no hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es llenar el cuestionario, enviarlo lo antes posible por correo, por internet o por teléfono. Y hay una probabilidad muy alta de que un empleado de censo no visite su hogar.
Siento que, de hecho, esto es la realidad, que por ley no hay manera de compartir toda esta información con ninguna agencia, ni siquiera ICE o policías ni nada. Desafortunadamente esto estamos en una situación de un clima político bastante peligroso para muchas personas indocumentadas, sabiendo que muchas personas están siendo detenidas en los centros de detención a nivel nacional. Hay muchas personas, muchos niños que están perdidos, y siento que esas cosas están solamente haciendo un mayor causando mayor miedo en la comunidad. ¿Cuál diría es la mejor manera para contrarrestar esa mala información que existe?
Nada, para contrarrestar la mala información es educarse sobre el tema. Si las personas visitan 2020census.gov/ES, pueden leer toda la información de qué es el censo, porque es importante, las leyes que lo protegen a usted como persona que está llenando el censo. Otra de las maneras es escuchar programas como el que estamos haciendo hoy nosotros, dialogando sobre cuáles son las leyes, cuáles son los deberes de nosotros como empleados del censo y nuestras responsabilidades con la comunidad, pero también la responsabilidad de todas las personas que viven en nuestra nación. Sí, estamos en un clima político delicado, pero el censo es una agencia de gobierno que es no partidaria, y nosotros somos apolíticos. Aquí nosotros, ¿verdad? Una forma bien bien sencilla de podernos ver es como nosotros somos el estadístico de los Estados Unidos. Nosotros somos la persona que le provee las estadísticas a Estados Unidos. Nosotros no somos una agencia política. Y eso es sumamente importante que las personas lo sepan. Nosotros somos una agencia de gobierno sin ningún color, sin ninguna misión política. Nuestra única misión es servirle a las personas que viven en los Estados Unidos. Pero al momento que nosotros nos educamos y leemos de la fuente de información o escuchamos a la fuente de información, así podemos saber y estar seguros y todos esos miedos mitigarlos y poder entender el proceso de cómo en mi comunidad hicieron una escuela nueva. Mi comunidad tal vez necesita un Head Start nuevo porque hay demasiados niños, pero el Head Start que hay no da abasto para poder dar servicio. Entonces, todos esos números son las respuestas del censo del 2010. Por ejemplo, yo resido en el condado de Davis. En el área donde yo resido hay mucho movimiento de familias anualmente, porque está la base militar de Hill Air Force Base. Entonces, cuando miras alrededor de los pueblos que está Hill Air Force Base, en Clearfield y Layton, no hay suficientes programas de Head Start y Early Head Start para poder cubrir la necesidad de niños menores de 5 años en los servicios de educación. Entonces, cuando miras el censo del 2010, fue que no se contó la gente correctamente. Entonces después estamos los papás molestos porque el condado no tiene programas preescolares para mis niños, y yo tengo tres niños en edad preescolar, ¿qué voy a hacer con ellos? Me gustaría que estén en Head Start, en Early Head Start. Pero entonces cuando vemos los números del censo, quizás esa familia no llenó el censo o no quiso llenar el censo completamente con toda su familia porque tenía miedo de alguna situación que en realidad nosotros no se comparte información con nadie. Y si seguimos viendo otros servicios en nuestras comunidades, nos vamos a dar cuenta de que si vamos a esos números del 2010, vamos a ver que hubo un conteo que no fue exacto. Entonces nuestras comunidades sufren por 10 años. Entonces nosotros vemos eso por los próximos 10 años. Este año tenemos la oportunidad de cambiar eso. Este año tenemos la oportunidad de contarnos correctamente para que en los próximos 10 años nuestra comunidad tenga los suficientes fondos para poder triunfar, para tener las escuelas, las carreteras, los centros de servicios necesarios. Que esos miedos, de la única forma que los podemos combatir es educándonos.
Siento que otra de las preguntas que muchas personas van a tener es el conteo va a funcionar de la manera en que están hablando, o puede usarse como para cambiar la demografía de cada participante o de los participantes. Sabemos que, por ejemplo, las preguntas que se hicieron han creado mucha confusión, hablando de la demografía, de el color o el rasgo étnico de cada persona. De hecho, no nada más para personas latinohablantes, pero también para personas anglo o caucásicas. Hemos visto bastante confusión en el estilo en que estas preguntas se hicieron. ¿Podría hablar un poco para aclarar eso?
Okay, sí. Todas esas preguntas son un tema, como digo, un tema caliente del censo, pero esas preguntas siempre se han hecho en el censo. Y esas preguntas están determinadas por la oficina que se le conoce como OPM, que es la oficina de Office of Personnel and Management. Ellos son los que dictan eso. Cómo se dividen las razas, cómo se dividen el origen étnico. El censo, esas preguntas pueden causar confusión, pero eso llega, la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo yo me voy a identificar? ¿Cuál es mi raza? La pregunta más sencilla, ¿quién vive en la de origen étnico? ¿Eres de origen latino, sí o no? Si marcas sí, pues entonces te pregunta, ¿eres de Puerto Rico, eres de origen español, eres de origen mexicano? O sea, en esa pregunta, ahí entonces tú dices, okay, soy latino, pero mi origen es mexicano, o mi origen es puertorriqueño, mi origen es cubano. Luego, en la pregunta sobre la raza, que están todas las distintas razas, es como nosotros nos identificamos. Por ejemplo, puede haber una persona ecuatoriana que se identifique como blanca y negra. Y eso está perfecto. Pero también puedo tener una persona de Costa Rica o de Perú que se identifique como americano nativo, pero también se identifique como blanco. O puedo tener también una persona aquí en Estados Unidos que se identifique como latino, pero luego en la raza escriba que es blanco. Que es blanco, asiático y negro. Cada persona tiene la oportunidad de poderse identificar con la raza que ellos entienden que ellos, ¿verdad?, que ellos tienen. Nosotros en ese sentido no le decimos a nadie, ah, tú eres esta raza, tú eres este origen étnico. No, eso no es responsabilidad de nosotros en ese sentido. La responsabilidad de nosotros en ese sentido es decirle, es usted quien se identifica. Entonces, de la forma que yo lo veo es que esta es la forma de nosotros contar nuestra historia. Esta es la forma de yo decir, yo soy Coralis, yo soy de origen latino puertorriqueña y mis razas son blanco, africano y nativo, taíno de Puerto Rico. Esta es mi oportunidad para yo decir quién yo soy. Y eso es lo que yo quiero que todas las personas que nos escuchan entiendan y vean, que es una oportunidad excelente para nosotros poder identificar a nuestra familia, a nuestros orígenes étnicos. Las preguntas demográficas tienden a ser un poco confusas, porque pues las personas no saben qué poner, porque piensan, ay, tal vez como me veo. No, no, no es como te ves, es como tú te identificas. Yo siempre he tenido, para mí esta pregunta siempre me causa mucho estrés, porque Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, y nosotros, ¿verdad? Nosotros venimos de los blancos españoles, de los africanos, de la costa este del continente africano, y nuestros indios taínos, que eran los nativos americanos en Puerto Rico. Entonces, para mí siempre esta pregunta siempre ha causado un poco de confusión en mí, pero luego de yo poder aprender y ver cómo el censo funciona, dije, mira, esta es mi oportunidad de contar mi historia, de contar la historia de los puertorriqueños. Y es que debe ser también la oportunidad de cada uno de mis hermanos latinos poder contar su historia. ¿Quién tú eres? Así que no cause confusión. Que sea un momento de usted sentarse y celebrar su origen y decirle al gobierno, este soy yo. Tal vez tenemos hispanos que son tienen esta afiliación a las tribus de Estados Unidos. Tal vez tenemos algún hispano que se identifica como blanco, pero es hispano, es blanco, pero tiene afiliación a los Cherokee, a Blackfoot. O sea, hay nosotros somos tan diversos, y nuestra cultura y nuestros orígenes son tan diversos y tan ricos, que esta es nuestra oportunidad de poder contar esa historia.
Me gusta mucho esa narrativa, esa idea de una oportunidad para contar nuestra historia. Esta noche nos acompaña Coralys Ruiz Jiménez. Ella es especialista de media con Top 12 Texas Team en la región de Denver, una parte del Departamento del Censo de los Estados Unidos. Coralys, antes de entrar al corte, estábamos hablando un poco acerca de la idea de usar el censo para hablar de nuestra historia, de identificarse. Pero siento que una cosa que es importante hablar también es la realidad que esta es la primera vez que el censo se está haciendo por medios vía Internet. Aún hace 10 años el Internet no era tan, tan común como hoy en día lo es. ¿Podrías hablar un poco acerca de esta decisión de usar el Internet para llenar el censo?
Claro que sí, por primera vez estamos haciendo el censo en línea, y es una oportunidad de llegar a todo el mundo de manera rápida y sencilla, porque, ¿verdad?, hoy día tenemos el internet literalmente en nuestras manos, y la oficina del censo lanzó esta iniciativa, y realmente lo único que toma tal vez hacer el censo en línea son como 5 minutos. Es sencillo, es fácil, es rápido y es seguro. De igual manera, se ahorran miles de millones de dólares al utilizar las líneas cibernéticas, ¿verdad? Como uno dice. Porque no tenemos que enviar tantas personas a contar a la gente que vive en los Estados Unidos. Porque si miramos lo que es el censo, nosotros tenemos que contar a cada uno de los seres humanos que vive en los 50 estados y en los 5 territorios que tienen los Estados Unidos. Y hay lugares en Estados Unidos que de la única forma que se puede llegar es en helicóptero, en un trineo con perros, en caballo. O sea, es una operación a una escala increíble. O sea, es gigantesco este trabajo de contar a cada persona que vive en los Estados Unidos, porque nosotros contamos hasta las personas que están sin hogar. O sea, que es una operación bien grande, bien complicada. El censo es la operación en tiempo de paz más grande que los Estados Unidos hace. O sea, esto es un trabajo inmenso. Entonces, el no tener que enviar a la calle empleados del censo, tantos empleados del censo, ahorran miles de millones de dólares a las personas que están, ¿verdad?, pagando impuestos. Así que es una oportunidad donde ganamos todos. Y es bien rápido. No sé si has tenido la oportunidad de llenar el censo en línea, pero yo lo he hecho, y mi familia somos 5. Me tomó tal vez, yo creo, como 5 minutos en llenarlo. Y el internet de mi casa está un poquito lento. Porque aquí en mi casa mis niños y mi esposo juegan juegos de video en línea, pero es súper rápido. Y es bien fácil, es conveniente, y yo entiendo que es una iniciativa excelente que el gobierno ha tenido de poder traer el censo al siglo XXI. Es mucho más fácil que estar también contando y tabulando miles, miles y miles y millones de cartas que lleguen. O sea, el proceso, el tener acceso por internet hace el proceso mucho más rápido y mucho más fácil.
Bueno, ¿y hay riesgo de fraude a través de usar el internet? ¿O qué medidas se han usado para asegurarse que la información esté asegurada?
Bueno, en el censo, nosotros, por ejemplo, los bancos tienen capas de, ay Dios mío, ¿cómo es que se dice? Capas de protección, creo que son entre 7 a 8 niveles de protección, ¿verdad? Como unas capas de protección que ellos tienen. En el censo nosotros las tenemos al doble. O sea que nosotros estamos asegurándonos de que la información de cada persona que llega hacia nosotros se quede en nuestros servidores. De igual manera, los servidores del censo solamente tienen una línea de comunicación y es solamente recibir información. Los servidores de nosotros no tienen esa vía doble de comunicación donde recibe y envía. No, nosotros solamente recibimos información, no enviamos información a nadie. Así que hemos tomado las medidas de precaución más estrictas que hay en la industria. La industria más estricta es la industria bancaria y nosotros estamos mucho más estrictos que ellos. De igual manera tenemos distintas asociaciones con empresas privadas de la tecnología que nos han ayudado a poder reforzar nuestra seguridad en nuestra base de datos para que nadie pueda hackearla o entrar a ella y robarse información. Y también, ¿verdad?, tenemos esto de encryption en nuestros datos, que sería muy difícil para una persona que entre poder acceder a información porque todo está encrypted. Así que de la forma que nosotros estamos trabajando es el doble de lo que la industria más rígida lo tiene, que sería la industria bancaria, ¿verdad? Nosotros estamos protegiendo la información de nosotros más que un banco la protege.
Wow. Y siento que es una pregunta válida, considerando que muchos negocios han tenido pérdidas de esa información digital a través de muchas brechas de seguridad en internet. Pero como mencionas, la cantidad de información que existe en el censo por lo general no tiene información particular de ninguna persona. Si recuerdo bien, cuando llené el censo no tenía ninguna pregunta personal, únicamente para poder participar era a través de mi correo electrónico.
Realmente ninguna información del censo puedes hacer nada con ella, ¿verdad? Si yo tomo la información de alguien, no puedo hacer mucho con su nombre, no puedo hacer mucho con su dirección, su fecha de nacimiento y cuántas personas viven en su casa. O sea, con eso yo no puedo sacar una tarjeta de crédito. Para yo poder sacar una tarjeta de crédito, ¿verdad?, necesito el seguro social y otra información bien personal. La realidad es que nosotros compartimos más información en Facebook que con el censo. Y la información de Facebook no está protegida como nosotros estamos protegiendo la información, que nosotros la estamos protegiendo hasta más que un banco. Los datos de nosotros son datos demográficos, y con datos demográficos no se puede hacer nada. Ningún empleado del censo le va a pedir el seguro social a nadie, tampoco va a pedir cuentas de banco, y tampoco se va a estar comunicando con esa persona para algo que no tenga que ver con el censo y las nueve preguntas que están en ese cuestionario, que son preguntas genéricas. Nadie puede sacarse un carro, un préstamo, una tarjeta de crédito con la información que hay en el censo. Pero de todos modos, la información de nosotros está encrypted mucho, mucho más, al doble que lo que está en un banco. Así que las personas pueden estar seguras de que nosotros estamos, ¿verdad?, cuidando y protegiendo esa información.
Me imagino que la encripción que están usando también tiene protección para los sistemas, el banco de datos que ustedes tienen, pero también protege al individuo a la misma manera. Recuerdo que hubo algunos pasos para poder entrar a la misma página del censo. Una vez que lo llené, ya no tuve acceso a esa misma página.
No, ya una vez usted utiliza el código de identificación de su hogar, ¿verdad? Ya esa información se va. Si de casualidad usted tiene que volver a llenar el censo porque se le olvidó una, se le olvidó incluir a su prima que llegó hace 3 semanas a Estados Unidos, vuelve otra vez y coloca el código que tiene su invitación del censo y nuevamente tiene que poner la información. O sea, en la página a la que usted accede no va a guardar tampoco la información.
Solamente nos quedan como unos 6 minutos, 7 minutos. Brevemente quisiera hablar un poco acerca de qué tipo de cambios piensan hacer, porque me imagino que al igual que te están tomando toda esta información demográfica de las personas, también están recaudando información para facilitar el uso del censo en censos futuros, ¿o me equivoco?
Bueno, como cualquier otra de gobierno, siempre estamos buscando las maneras de mejorar los servicios a la comunidad. De aquí a nosotros siempre que realizamos el censo, ahora mismo nosotros tenemos operaciones, ¿verdad? El censo se divide en varias operaciones porque es tan monumental el proceso que tenemos varias operaciones. Ahora mismo estamos en la operación, ¿verdad?, de autorrespuesta, donde las personas responden, pero a la vez que eso está ocurriendo, ya tenemos un grupo de empleados del censo que están haciendo control de calidad de las operaciones anteriores que tuvimos, que una de ellas fue la operación que se le conoce como Update Leave, que en español se le dice actualizar y dejar, que es cuando los empleados del censo dejan un paquete del censo, que el paquete lo que tiene es el cuestionario y la invitación para el censo, y a la vez actualizan la dirección de ese hogar donde dejaron ese paquete. Ahora mismo tenemos empleados que están trabajando en control de calidad de eso. Tan pronto la operación de autorrespuesta termine, van a haber empleados del censo que van a estar verificando el control de calidad de esa operación. Después que el censo se acaba, que la próxima operación después de autorrespuesta es non-response follow-up, que es el seguimiento a los hogares que no han respondido, que hay que entonces cuando nosotros enviamos miles de empleados alrededor de la nación a las casas donde no contestaron. Después que esa operación se acabe, vamos a tener otro grupo de empleados del censo que van a estar verificando los controles de calidad. O sea, nosotros durante el censo estamos siempre estudiando y estamos haciendo control de calidad para recopilar esos datos y verificar entonces cómo podemos mejorar el censo para el próximo decenio. Así que, claro, estamos siempre, tan pronto el censo se acabe y todas las operaciones de control de calidad terminen, ahí la oficina del censo verifica qué funcionó, qué no funcionó, qué se puede mejorar, cómo podemos llegar a distintas áreas. Es como en este caso del censo del 2020, cómo se implementó el hacerlo por internet, porque luego que se evaluó en el 2010 y se estudió y se volvió a estudiar otra vez, el censo llegó a la conclusión de que iba a ser una buena oportunidad para todas las personas de nuestra nación. Lo mismo va a pasar en el próximo censo. ¿Quién sabe que traiga el decenio nuevo? No sé si en el 2030 tal vez sería a través de, quizás no sería por internet, pero tal vez en áreas rurales incluyan algunos otros métodos para poder llegar a las áreas que no tienen buena conexión al internet y demás. O sea, siempre se está evaluando cómo se puede mejorar el servicio a la comunidad.
Bueno, y de hecho, tocaste un punto de las últimas preguntas que quería hacer. Era con respecto a la mejor manera para evitar que personas vinieran a su hogar, considerando que estamos en la pandemia. Entonces, ¿cuándo es el último, la fecha límite para hacer el censo vía internet y así evitar que una persona tenga que venir a tu hogar?
Claro, el último día para que las personas puedan contestar por internet o por teléfono o enviando el cuestionario en papel, que ya toda la nación tiene esos cuestionarios en papel en sus hogares, es el 31 de octubre del 2020. Dado la pandemia de la COVID-19, el censo extendió la fecha final para que las personas pudieran autorreportarse. Pero lo lindo de esto es que el internet es instantáneo y el teléfono también. Cada ¿verdad? Si hoy yo lleno mi cuestionario del censo, ya mañana yo no voy a estar en la lista de hogares que hay que visitar. Empezando el 11 de agosto, nuestros empleados van a estar visitando hogares. Si las personas responden antes del 11 o después del 11, o sea, la probabilidad de que un empleado los visite es mínima. Que lo que nosotros queremos es que las personas llenen el cuestionario por internet, por teléfono, o envíen el cuestionario en papel por correo. Y así una persona no va a llegar a su hogar. Y también es mucho más fácil y rápido hacerlo por teléfono o hacerlo por internet. Te sientas ahí rapidito en la computadora, o a veces uno está tal vez esperando en la fila del restaurante a lo que salen con la comida de uno, y puedes llenar el cuestionario sumamente rápido por internet. O por teléfono llamas y hablas con alguien y lo llenas rapidito. Y así nadie tiene que visitar el hogar.
Estamos llegando al final de la hora. ¿Hay alguna otra cosa que quieras mencionar antes de despedirnos?
Lo más importante es que no tengan miedo. Nosotros en la oficina del censo nos tomamos muy en serio. Nosotros como empleados del censo juramentamos. Antes de que nosotros empecemos a trabajar, nosotros juramentamos para poder trabajar con la oficina del censo. Y es un juramento el que nosotros hacemos para salvaguardar la información de cada persona. Nosotros no podemos compartir la información con absolutamente nadie. Y la ley es clara y lo dice. No tenga miedo de incluir a su primo que tal vez llegó a Estados Unidos hace 2 semanas y está en el proceso de su documentación. No tenga miedo de incluir a su amiga que vive en su hogar porque tal vez surgió una situación personal en su vida y no tiene dónde vivir. No tenga miedo de incluir a su roommate o a la persona con la que comparte el hogar, que le paga renta, pero esa área no es un área de rentar. Si usted es un universitario y está rentando un apartamento, pero le subrenta un hogar, le subrenta una habitación a otro universitario, no tenga miedo de incluirlo en el cuestionario del censo. Nosotros no vamos a compartir esa información con el casero, tampoco la vamos a compartir con nadie, ni con ICE, ni con todas estas agencias de 3 letras que conocemos, que son agencias del orden público. No tengan miedo, lo importante es que podamos contar a todo el mundo, porque la consecuencia es que no vamos a tener los servicios que nuestra comunidad necesita. No vamos a tener las escuelas que nuestros niños necesitan. No vamos a tener los fondos federales para SNAP, para SHIP, para Medicaid, para Medicare, para TANF. Nuestras clínicas de salud no van a estar tampoco con los fondos federales adecuados. Y hemos visto que durante esta pandemia los servicios de emergencia han sido vital para nosotros, al igual que la planificación para desastres. Así que es sumamente importante que usted haga esto por su comunidad y su familia sin miedo. Eso es lo más importante y con lo que me gustaría que todo el mundo se quede. Y que hoy, con su celular o su computadora, su tablet, vaya a 2020census.gov/ES y llene su cuestionario en español o en los 12 idiomas adicionales que lo tenemos disponible.
Coralys Ruiz Jiménez, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a usted. De verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir toda esta información que es vital para el mejoramiento de nuestra comunidad.
Gracias. Y vamos a compartir esa información en nuestra página web.
Mil gracias.